El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:04, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Lunes 22 de abril, gracias por elegir esta sintonía, la de Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM, para informaros de la última hora del deporte. En la próxima hora, hasta las 2 de la tarde, os vamos a contar por dónde pasa. Empezamos este partido de la una con uno de los grandes protagonistas del fin de semana. No es otro que el Eurogetafe, que sigue codeándose con los grandes, con sus armas, con su juego y con sus bajas, que ayer eran muchas. Pasó por encima del Sevilla con una contundente victoria 3-0 para recuperar la cuarta plaza de Liga de Campeones. El Getafe le saca 2 puntos al Valencia y 2 puntos al Sevilla y está a 8 del Athletic de Bilbao, que es séptimo a falta de 5 jornadas. Muy mal se le tienen que dar las cosas para que, como poco, no juegue la Europa League la próxima temporada. En la victoria de ayer, de nuevo muy protagonistas, el tándem JM, Jorge Molina, Jaime Mata, Jorge Molina. Mata abría la cuenta y Molina hacía su doblete particular. El de Alcoy, que hoy celebra sus 37 primaveras, es uno de los delanteros españoles de moda del fútbol español. Según su entrenador, José Bordalás, es además mucho más que eso.
Jorge Molina es un chico que conozco hace muchísimos años, que, como sabéis, tuve la suerte de entrenarle en otro equipo cuando yo dirigía el Elche Club de Fútbol y bueno, ahí es donde le conocí, hizo una temporada fantástica. Es un chico, es un ejemplo, ¿no? Como se dice a veces, ¿no? Es el yerno que todas las suegras le gustaría tener, ¿no? Porque es un tío fantástico.
Pues hasta en eso cumple también Jorge Molina. Os estamos preguntando hoy a través de nuestra cuenta de Twitter, @elpartidodelauna, si será el Getafe capaz de mantener esa cuarta plaza y jugar la Champions la próxima temporada. De momento, con un 54% de los votos, gana el sí. El 54% de todos los que nos escucháis pensáis que el Getafe puede aguantar esa cuarta plaza. Quedan 5 finales y en Onda Madrid las vamos a contar. Por aquí arrancamos hoy el partido de la una de Onda Madrid. Además de la victoria del Getafe, el fin de semana nos deja las victorias de los 3 primeros de la Liga. Ganó el Barça a la Real Sociedad, lo hizo el Atlético ante el Eibar y el Real Madrid ante el Athletic Club de Bilbao. Benzema sigue marcando goles y acercándose a sus registros históricos. Carlos Sánchez Blas.
Karina ha hecho historia. Nadie en 117 años había conseguido anotar 8 goles del Madrid de manera consecutiva. Suma 21 dianas en la Liga, 30 en total. Y ayer se llevó el balón firmado por sus compañeros y el reconocimiento de los 60.000 hinchas que acudieron al estadio Santiago Bernabéu. Hoy por hoy, Real Karim Club de Fútbol.
La victoria del Atlético de Madrid en Eibar otorga matemáticamente la Liga de Campeones un año más para los rojiblancos. Próxima estación, el miércoles, el Valencia en el Metropolitano. José María Bonilla.
Donde el Atlético va a perder para los próximos partidos a Jiménez, que jugó durante más de 45 minutos con una luxación en un dedo del pie como consecuencia de un traumatismo directo. La buena noticia para los rojiblancos es que podrán recuperar a Savic, que ayer se ejercitó sin problemas con sus compañeros. Ante el Valencia, el técnico argentino también recupera a Griezmann tras su sanción ante el Eibar.
El Getafe, como decíamos en la portada, con su juego, con sus armas y hasta con sus bajas, se reinventó con la batuta del maestro Bordalás para endosarle un 3-0 al Sevilla y arrebatarle la cuarta plaza de Liga de Campeones. Hoy estamos en el entrenamiento de recuperación del Getafe con Diego García.
Y es que en el Coliseo no entienden de día festivo y hoy siguen trabajando de cara a preparar el partido entre semana contra el Real Madrid, que podría servir para seguir soñando con los puestos de Champions. Protagonista será hoy en el partido de la una Jorge Molina, el futbolista delantero del equipo azulón. Nos atiende en unos de los mejores momentos de su carrera en el día de su 37 cumpleaños.
El Leganés cerraba la jornada con el peor resultado para los madrileños de primera división. Derrota en la Cerámica ante el Villarreal. Jorge López.
El Leganés rompió la racha de 4 partidos invictos tras perder por 2-1 ante el Submarino Amarillo, que se mantiene en plena lucha por la permanencia. Tras una primera parte floja y sin goles, un efectivo y acertado Villarreal se puso 2 goles por delante en la segunda. En el 87, el Zar de penalti anotó el 2-1 definitivo, aunque los pepineros lo intentaron todo.
El Rayo Vallecano, además, no se vio beneficiado por ese resultado. No pasó del empate sin goles frente al Huesca, un punto del todo insuficiente para ambos equipos. Los de Gémez se quedan a 6 puntos de la salvación a falta de 5 jornadas. En segunda división también ha sido mala la jornada para los madrileños. Derrotas del Alcorcón 1-4 ante el Málaga y del Rayo Majadahonda 2-0 en su visita a Mallorca. Y en la Liga Iberdrola acaba de finalizar el partido que cerraba la jornada. Victoria del Atlético de Madrid 0-1 en el campo del Español con gol de Ángela Sosa. Se ha jugado en Cornellá con 20.615 aficionados presenciando el partido. El Atleti que mantiene el +3 con el Barcelona, que goleaba al Madrid en el partido inaugural de la jornada. Un Barça que ganaba ayer 0-1 al Bayern en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. En territorio de Madrid al tanto, el Fuenlabrada sigue líder con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid B y el Navalcarnero certificó esta jornada su descenso a tercera división. Tenemos cita en el tramo final de este programa con la voz del Navalcarnero, su capitán Joaquín. Y la jornada ACB nos deja una victoria vital para el Fuenlabrada en la cancha del Obradoiro y la derrota del Estudiantes ante el Burgos. El Real Madrid aplazó su partido de liga ante el Murcia al 2 de mayo. El motivo, la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos. Mañana, tercer partido de la serie, el primero en Grecia con el 2-0 a favor de los blancos. Andrés Luque.
El Real Madrid viaja esta tarde para enfrentarse mañana a las 8 contra el Panathinaikos en el tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga. Los hombres de Pablo Lasso llegan con la baja segura de Sergio Llull y con el factor de 2-0 a favor en la eliminatoria logrado aquí en Madrid la semana pasada. En el partido de la una hablaremos dentro de unos minutos con Pablo Lasso y un jugador del Real Madrid.
Quique Viso está en la realización técnica de este programa, Carlos Sánchez Blas en la coordinación y producción. Reciban un saludo de quien les habla, Laura Cabrera. Arrancamos 1:10 de la tarde. El partido de la una hasta las 2.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores, Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50%. De los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores, Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Yo necesito mis compañeros como ellos necesitan a mí. Yo creo que fue una temporada difícil para nosotros porque tenemos siempre títulos, jugamos en el Madrid, entonces tenemos que siempre ganar partidos, pero como he dicho siempre, el fútbol a veces se cambia y este año fue una temporada difícil. Lo bueno es que faltan 5 o 6 partidos, tenemos que ganar los 5 o 6 para preparar la próxima año.
lo que está haciendo con al nivel de goles es impresionante y me alegro por él, solo eso. Él tiene confianza en él, sabe que siempre se puede hacer mejor las cosas y él quiere siempre mejorar. A mí no me sorprende lo que hace Karim.
Karim es un jugador increíble por los goles, pero no solo por eso, porque si te fijas, crea un montón de peligro para el rival, hace un montón de desmarques, juega fenomenal de cara, tira desmarques y aprovecha a los compañeros, o sea que hay que quedarse con los goles, pero es un jugador que te aporta muchísimas más cosas también.
Yo pregunto si es el mejor delantero de este momento, Benzema.
Sí, con 8 goles, sí, seguidos, sí.
Marca Benzema, de nuevo con la inestimable colaboración de Yago. Real Madrid 3, Athletic 0.
Pues ahí está el resumen de lo que pasó anoche en el Bernabéu, la victoria del Real Madrid 3-0 ante el Athletic Club de Bilbao, con un protagonista, una vez más, indiscutible, Karim Benzema. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hat-trick, 3 goles, 2 de cabeza y cerquita de sus mejores números desde que viste la camiseta blanca.
Su cuarto triplete desde que viste la camiseta del Real Madrid. Ha metido muchos goles, pero no es habitual que haga tripletes el futbolista francés, que ha anotado los últimos 8 goles de su equipo de manera consecutiva. Esto nunca había pasado en la historia del club, es decir, no lo habían conseguido ni Di Stéfano, ni Hugo Sánchez, ni Raúl, ni tampoco Cristiano Ronaldo. Suma 11 tantos de cabeza, es el mejor cabeceador del fútbol europeo, 30 dianas en total, 32 es su récord en la temporada 11-12, le quedan 5 partidos para superar ese registro ya importante para el delantero titular del Real Madrid. Y bueno, en Liga 21, por detrás de Leo Messi, el único que le supera, con el dato de que solamente ha metido 3 de penalti, con lo cual tiene aún más mérito, y estamos hablando de un futbolista que yo creo, Laura, que ha estado y está por encima de la temporada de su equipo, así que este año le hacemos un guiño al nombre habitual, Real Karim Club de Fútbol.
Sí, señor. Y además, cómodo ayer, se sintió en esa posición de 9, lo decía él mismo, que no tenía que bajar tanto, y de ahí los 3 goles que conseguía el francés. Hubo más nombres propios, Karim fue uno de ellos, pero también hubo, o sigue, Zidane haciendo sus probaturas. En defensa alguna hubo, aunque también mostró que Marcelo para él sigue siendo indiscutible.
Sí, primer partido como titular de Vallejo, que cumplió, le hemos escuchado en ese montaje de Karim Benzema. No va a estar en el Real Madrid la próxima temporada el futbolista que viene del Real Zaragoza, pero sí Marcelo, que lo quiere recuperar. Reguilón prácticamente ha desaparecido con Zidane y Marcelo es su hombre, a pesar de que su rendimiento no está siendo bueno en la presente campaña. Marcelo, que hacía mucho tiempo que no hablaba, lo hizo en la televisión, para dejar claro que su compromiso con el Madrid es máximo y que se quiere quedar aquí el año que viene.
Todo lo que ha pasado esta temporada no me ha afectado para nada. Yo seguí trabajando, ayudando a mis compañeros, jugando o no. Yo siempre he estado aquí con mis compañeros, con todos, ¿no? Y yo creo que jugar o no jugar es parte de la temporada, ¿no? Del futbolista. Pero nunca he dejado de trabajar, nunca he dejado de apoyar mis compañeros. Y si hoy juego, estoy muy agradecido.
¿Tú quieres seguir?
Pero todos saben la felicidad que demuestro todos los días entrenando, jugando, vistiendo esta camiseta. Yo creo que sobra las cosas que dicen de fuera. No hace falta más decir si sigo o no sigo. Yo creo no. El Real Madrid es mi casa y quien me conoce sabe de verdad.
¿Sabe de verdad? Bueno, pues ahí está el propósito de intenciones de Marcelo, que quiere seguir vistiendo de blanco, y parece que Zidane cuenta con él. Como decíamos, Vallejo fue una de las novedades ayer en el centro de la defensa, junto con Varane, defendiendo esa plaza. Arriba no fue tanta novedad, Marco Asensio y Lucas Vázquez junto con Karim, que como decimos está de dulce. Marco Asensio dejó algún detallito, estuvo bastante inspirado. Y ya en la segunda parte, pues Isco y Bale, con opiniones bien divididas. Bale sentenciado por el Bernabéu, de nuevo se volvieron a escuchar pitos contra el galés, e Isco de momento indultado.
Sí, 20 minutos para ambos, que salieron a la vez, ovacionado Isco, silbado Gareth Bale, que ya sabe cuál es el veredicto en ese referéndum popular del público del estadio Santiago Bernabéu. Bueno, Bale está en el mercado, evidentemente no es una transacción sencilla, porque el Madrid va a pedir mucho dinero por él, es el fichaje más caro de la historia del club. Tiene mercado, pero no está en su mejor momento, y seguramente por varias variables, también el capítulo físico, grandes clubes de Europa se lo van a pensar y van a esperar al último momento para saber cuánto cuesta Gareth Bale en el mercado. Gareth Bale, que jugó 20 minutos, tuvo un mano a mano que quiso picar y se fue por encima de la portería de Yago Herrerín y fue pitado durante muchos momentos en el estadio Santiago Bernabéu, como es habitual en los últimos partidos caseros del Real Madrid. Zidane, cuestionado sobre este asunto.
No, la pena es que ha tenido una ocasión para hacer gol y lo siento por él, porque me hubiera gustado ver a Gareth marcar hoy. El resto, sabes, como siempre, no me voy a meter en las cosas que tú puedes preguntar, pero yo te puedo contestar lo que quiero también.
Bale juega poco, y cuando juega poco digo, y aún así le pitan, y a Isco le aplauden. ¿Usted entiende por qué pitan a Bale y aplauden a Isco?
No. No, la verdad que no.
No es un futbolista especialmente adaptado, Gareth Bale, a pesar de que el galés lleva ya 6 temporadas en el Real Madrid, pero recibió este cariño, este abrazo delante de los micrófonos de Jesús Vallejo cuando se le trasladaron esos pitos que recibió el galés en el estadio de Chamartín.
Que los pitos no ayudan. Gareth es un tío muy fuerte, por lo que veo yo, he visto estos años. Y bueno, él es un profesional, yo creo que es un ejemplo, entrena muy bien todos los días, intenta hacerlo muy bien y yo creo que tenemos que estar todos mucho más juntitos para que salgan las cosas bien.
Bueno, pues como decimos, opiniones para todos los gustos y Bale que lo tiene bastante complicado, la verdad. De hecho, hoy compañeros como el diario Marca tratan incluso de, o llevan en su portada la posibilidad de que Gareth Bale salga del Real Madrid, pero claro, la historia es que según, como decimos, el diario Marca, no llegan ofertas por el galés, incluso se podrían plantear una salida en forma de cesión.
No es una operación sencilla, lo que pasa es que el mercado va a ser muy largo, la final de la Copa de Europa es el día 1 de junio y ahí tenemos 2 meses y medio de mercado. Todo el mundo sabe que el Madrid tiene mucho dinero para salir a ese mercado de fichajes. Algunos compañeros en Francia han hablado de 500 millones de euros y eso lo saben el resto de clubes, que van a esperar hasta el último momento para saber si la operación de Gareth Bale les parece necesaria y sobre todo una inversión acorde a lo que necesita un club importante en Europa. Él tiene mucho mercado en Inglaterra, pero repito, el Madrid pagó una cantidad muy importante por él y está valorando todo tipo de situaciones. Ya no es tan extraño esto, Laura. Por ejemplo, Morata está cedido en el Atlético de Madrid, Mbappé estuvo cedido en el Paris Saint-Germain hasta que pagaron la cantidad al Mónaco por cuestiones de fair play financiero, con lo cual una cesión encubierta en un futuro traspaso es una opción real para el Real Madrid.
Bueno, y luego una visión más global de lo que fue el partido. La verdad es que mostró mejoría el Real Madrid, sobre todo en la segunda parte. La primera fue bastante aburrida, un Real Madrid donde consiguieron superar el planteamiento del Athletic y donde tuvieron, como decimos, una segunda parte con más continuidad en el área rival y maniataron al Athletic, que de hecho no tuvo la más clara hasta el 87 de partido en un mano a mano de Iñaki Williams con Keylor Navas, que tuvo una fantástica parada casi de portero de balonmano. Dice Zidane que está contento con el equipo y que incluso ve energías positivas.
Es posible que los 60.000 espectadores, casi 59.815, que acudieron al estadio Santiago Bernabéu, vieran los mejores 45 minutos del Real Madrid. Un equipo más metido después de una primera parte realmente vulgar, después de un partido muy mediocre en Leganés con enfado del técnico. Bueno, Zidane considera que al menos el equipo, a falta de 5 jornadas para el final de la Liga, ha recuperado un poco de energía y un poco de calor futbolístico en esta auténtica travesía por el desierto.
Yo creo que es un partido merecido. Estamos contentos porque la energía está cambiando. Estamos contentos por este partido y ahora hay que aprovechar. Hay que aprovechar para terminar de todas formas mejor la temporada que lo hicimos hasta ahora y con el partido de hoy. Porque jueves ya tenemos un partido muy complicado, muy, muy difícil, contra un rival que se quiere meter en Europa y tenemos que estar ya preparados.
Bueno, pues como digo, quedan 5 partidos para el final de la Liga. Getafe y Rayo fuera de casa, los 2 esta semana, el jueves y el domingo. Villarreal en el Bernabéu, Real Sociedad en Anoeta y Real Betis para cerrar el curso en el estadio de Chamartín. 5 partidos le quedan al Real Madrid. 300 partidos ha cumplido Modric con la casaca madridista. Homenaje muy hermoso a Agustín Herrerín, el eterno delegado del Real Madrid en la previa del partido. Y esta mañana se ha entrenado el equipo ya con Courtois y Mariano, con el resto de compañeros recuperados y con Ramos y Odriozola todavía trabajando aparte.
Bueno, Odriozola, recordamos que se rompía la clavícula el pasado viernes, así que lo va a tener complicado. Y pendientes de Sergio Ramos, que lleva ya 15 días de baja y en principio estaría ultimando ya su recuperación para volver con el equipo.
Sí, va a ser un poquito pronto lo del jueves, pero veremos si puede estar el domingo, porque era una rotura de grado 1, no muy importante en el sóleo. Ya ocurrió hace más de 15 días. Está ultimando su recuperación. No, más de 15 días, no, más de 7 días. Así que serían 15 días para el Rayo, ultimando su recuperación. Y también está previsto que reaparezca Vinicius muy pronto. En Vallecas podría tener su oportunidad un jugador al que está echando mucho de menos Zinedine Zidane.
Bueno, hemos empezado hablando de un francés, Karim Benzema, el 9 de moda en el Real Madrid. Otro francés que dice que se queda en el PSG.
Cierra la puerta después de ganar el campeonato ayer en ese Paris Saint-Germain 3, Mónaco 1, triplete de Mbappé, al igual que Benzema, suerte francesa en este domingo, dos grandes futbolistas. Entrevistado en caliente, saboreando el éxito, con la brillante traducción de nuestro compañero Jorge López, Mbappé dice que se queda y que verá los partidos del Madrid por la tele.
Sí, estoy aquí, me he comprometido con el proyecto del PSG y bueno, me alegro por el Madrid. Estando Zizou, veré los partidos como admirador.
Bueno, pues se queda en el Paris Saint-Germain, Mbappé cierra la puerta al Real Madrid. Una curiosidad, dijo ayer Paco Gémez, o el sábado mejor dicho, después de la rueda de prensa, que iban a intentar que el Madrid les dejara que Raúl de Tomás jugara el partido del próximo domingo. ¿Eso es posible?
Tiene una cláusula que le impide jugar ese partido, la típica cláusula del miedo, así llamada, pero el Rayo va a intentar negociar con el Real Madrid para que Raúl de Tomás juegue ese partido. Están abiertas varias vías, incluso la económica, de poder pagar una cantidad si el Rayo considera que es decisivo que Raúl juegue el partido. En principio se va a perder el del jueves en Sevilla y también el del domingo en Vallecas. Ya digo, por contrato no puede jugar ese partido Raúl de Tomás, pero el Rayo ya tiene negociaciones abiertas con el Real Madrid para intentar que pueda estar el próximo domingo en el estadio de Vallecas.
Y el del jueves en Sevilla se lo pierde en principio porque vio la quinta amarilla, aunque el Rayo va a intentar recurrir esa tarjeta.
Sí, la única vía que se abre es la cautelar, por aquello de que es una semana complicada, los comités se van a reunir un poquito tarde. El Rayo va a intentar coger la cautelar. Si cogiera la cautelar, a lo mejor no podría jugar contra el Real Madrid, algo que el Rayo no eje de por hecho, pero ve difícil la negociación con el club blanco. Yo lo veo complicado, sinceramente, pero el Rayo va a abrir esa vía porque no tiene un delantero como Raúl de Tomás, es evidente, 14 goles esta temporada, Franco Di Santo y Javi Guerra no reúnen ese requisito para pelear la permanencia y el Rayo va a apurar todo lo posible, al menos para recibir una cautelar que le permita estar el jueves en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Bueno, no era la intención juntar el Madrid con el Rayo Vallecano, ya lo hemos hecho con...
El madrileñismo siempre está unido y hay mucho vértigo.
Con la cuestión de Raúl de Tomás, así que vamos a escuchar a Paco Gémez, el técnico del Rayo Vallecano, después de empate a cero ante el Huesca y ya completamos la información del Rayo. Se queda a 6 puntos, Blas, la cosa está francamente complicada, un empate que no sirve para nada, aunque Paco Gémez sigue viendo luz al final del túnel.
Una victoria en 5 partidos, 5 puntos de 15 desde que ha llegado Paco Gémez, está a 4 del Valladolid, que está en descenso directo, a 6 del Levante, a 6 del Girona, a 7 del Celta y a 8 del Villarreal. El sueño o la ilusión es poder llegar vivo a las últimas 3 jornadas que son ahora mismo contra rivales directos, ya veremos dentro de algunas semanas. Contra Levante fuera de casa, Valladolid en Vallecas y Celta fuera de casa en Balaidos para terminar el Campeonato Nacional de Liga. Tiene ahora Sevilla fuera y Real Madrid en casa. Clavo ardiendo. Si hay un clavo ardiendo, ahí lo coge Gémez.
Se ve más difícil, se ve complicada. Este partido te metía en una dinámica muy buena, te metía en una situación de ver a los equipos muy cerquita y ahora, bueno, pues están un poquito más lejos, pero no tan lejos como para que digas, bueno, esto se ha acabado ya. No, todavía quedan muchísimos puntos por delante. Creo que si somos capaces de seguir jugando como lo estamos haciendo, vamos a arrancar puntos de a lo mejor de sitio donde nadie se espera. Claro que si te digo ahora que está igual de fácil que si hubiéramos ganado, te estaría engañando, ¿no? Está difícil, estaba difícil, sigue estando complicado, pero... Aquí hemos venido a trabajar y a pelear hasta el final y pase lo que pase vamos a estar aquí todos.
Tampoco estará Medrán en Sevilla, que cumple ciclo de sanción, vio la quinta amarilla y, por cierto, el Rayo es el equipo que más intervenciones del VAR ha recibido desde que se ha estrenado esta tecnología en el fútbol español. Ya son 16, se queja amargamente de que no entrara la sala del VAR, el vídeo arbitraje, en un penalti, sobre todo, de Cheita a Raúl de Tomás.
Bueno, pues 2-1, gracias, Carlos Sánchez Blas.
De nada, para eso estamos.
El partido de la una en Onda Madrid.
El... El fin de semana nos deja las victorias de los cuatro primeros de Liga. Ganó el Barça la Real, lo hizo el Atlético ante el Eibar, el Real Madrid ante el Atlético y el Getafe ante el Sevilla en el duelo directo por la cuarta plaza de Champions. Además, el Valencia ganó al Betis 1-2. Se escucharon, por cierto, gritos en el Pizjuán de Quique, perdón, en el Villamarín, en el Benito Villamarín de Quique por Setién. Betellá, el Barcelona es líder con 77, segundo el Atlético de Madrid con 68, a 9 puntos del liderato. Tercero el Real Madrid con 64, cuarto el Getafe con 54, dos más que el Valencia y el Sevilla. El Barcelona está a 6 puntos del Alirón, le basta con ganar 2 partidos, Alavés y Levante son sus próximos encuentros, o ganar uno, por ejemplo, en Mendizorroza, y esperar la derrota del Atlético de Madrid, que juega el miércoles ante el Valencia en el Metropolitano. Un Atlético de Madrid que certificaba ayer su presencia en la próxima edición de la Champions, tras su triunfo por 0-1 ante el Eibar. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
La Liga complicada, pero bueno, al menos el Atlético de Madrid asegura ya esa plaza de Champions de cara a la próxima temporada.
Sí, y desde que está Diego Pablo Simeone dirigiendo al Atlético de Madrid, son 7 años, creo que 7 u 8 años consecutivos los que el Atlético de Madrid ha llegado a Liga de Campeones. Y eso, evidentemente, es un hito histórico para la entidad del conjunto colchonero. El partido ante el Eibar fue sufrido, se resolvió en los últimos minutos del partido con un gol de Lemar, después de una muy buena jugada de Kalinic y de Koke, que asistió al futbolista francés para que anotara el tanto del triunfo del Atlético de Madrid. Y tú bien dices, el conjunto rojiblanco está a 9 puntos, pero el Atlético de Madrid, y lo decía tanto Diego Pablo Simeone como uno de los capitanes del conjunto rojiblanco, Koke Resurrección, van a seguir jugando, van a seguir peleando por intentar asustar un poquito al FC Barcelona.
Nosotros jugamos hasta el último suspiro por la mayor, por el mayor premio que tiene este torneo. Así que hasta el último suspiro seguiremos insistiendo en hacer nuestro trabajo.
Obviamente, nosotros no vamos a darnos por vencido, ¿no? Mientras haya opciones, vamos a luchar hasta el final. El fútbol es muy bonito y a veces ocurren milagros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar luchar hasta el final, intentar quedar lo más alto posible en la tabla y bueno, si no puede ser primero, intentar quedar segundo, ¿no? Entonces, no vamos a dejar de luchar porque este equipo nunca deja de luchar.
Enseguida completamos esa información del Atlético de Madrid, que además viene con la baja de Jiménez, que jugó con un dedo roto durante 71 minutos el pasado sábado en el partido ante el Eibar, pero el directo manda, 31 minutos sobre la 1 de la tarde, nos situamos en el Coliseo Alfonso Pérez en Getafe, que es ciudad de Champions, el Eurogeta, que sigue codeándose con los grandes después de su victoria ayer ante el Sevilla 3-0 para recuperar la cuarta plaza de Liga de Campeones. El Getafe, que no solo es cuarto, sino que le saca ya 8 puntos al séptimo clasificado, el Athletic Club de Bilbao, así que muy mal se tienen que dar las cosas para que al menos no juegue la Europa League la próxima temporada. Estamos en Getafe con un protagonista hoy muy especial, con él está Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Aquí estamos en el Coliseum. Ya decíamos en el avance que aquí no se entiende de festivo, de día festivo, que seguir preparando ese duelo y encima contra el Real Madrid de esta semana. Y lo cierto es que, bueno, con un protagonista de excepción, con un hombre que está de moda y que además hoy es su cumpleaños, así que le felicitamos ya. Jorge Molina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felicidades, lo primero.
Muchas gracias.
Bueno, estáis en puesto de Champions. Me imagino que lo interesante o el objetivo número uno es mantener esa posición, aunque si no, la Europa League ya estaría bien, ¿no?
Sí, bueno, a ver, al final estamos en una posición que es cuartos ahora mismo, a falta de 5 jornadas, y el equipo, pues bueno, es ambicioso y va a pelear por quedar lo más arriba posible. Pero bueno, teniendo claro que evidentemente entrar en el Europa League ya sería un mérito enorme, y si no se entrara tampoco sería un fracaso. Pero bueno, el equipo es ambicioso y va a pelear a tope todos los partidos que quedan, empezando por el de este jueves contra el Madrid.
¿Y qué siente Jorge Molina cuando salta al campo, cuando mete un gol, cuando todo el Coliseum grita su nombre y pide la selección, y cuando cumple 37 años?
Bueno, la verdad, agradecimiento. Yo creo que desde que llegué la gente me ha mostrado su cariño y yo, pues bueno, creo que no tengo mejor manera que responderle que, pues bueno, quedarlo todo en el campo e intentar hacer lo mejor posible. Después, pues bueno, entrarán los goles o no, pero sobre todo el trabajo que no falte.
Laura Cabrera, te escucha ya Jorge Molina.
Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felicidades.
Gracias.
Por partida doble, claro.
Muchas gracias.
Uno de tus cumpleaños más felices, supongo.
Sí, evidentemente al final, bueno, ayer era un partido muy difícil contra un equipo como el Sevilla, con el potencial que tiene, y bueno, partido que al final ganamos 3-0 y bueno, con dos goles, pues la verdad que no se puede pedir más.
Ayer el videoarbitraje sí falló a favor del Getafe, ya os debía una, ¿no?
Sí.
O unas cuantas.
Bueno, al final creo que fueron dos acciones que se revisaron en el VAR y creo que se vieron que eran claras las dos manos, igual que después fue, bueno, también se revisó la expulsión de Jen y Mateu fue a verlo y bueno, consideró que era expulsión, así que bueno, que yo creo que ayer el VAR fue muy bien utilizado y al final se hicieron las cosas correctamente.
Estamos preguntando ya a nuestros oyentes si el que Getafe va a ser capaz de mantener esa cuarta plaza. Nos dice el 55% que sí. ¿Tú te ves con 38 por los campos de Europa el año que viene?
Bueno, al final es un sueño el estar en Europa el año que viene. Empezamos la temporada con el objetivo de la permanencia y pues bueno, ahora estamos peleando por cuotas mucho mayores. Ojalá, pero bueno, sabemos que es muy difícil y quedan 5 partidos que van a ser muy complicados, empezando por el de este jueves, que es contra nada más y nada menos que contra el Madrid.
Partido muy especial, ¿no? Ese del Madrid.
Sí, yo creo que va a ser un partido muy bonito, al final muy ilusionante para toda la gente. Al final, jugar un partido contra el Madrid, jugándote lo que te está jugando, creo que, pues bueno, que es para que el jueves se viva una fiesta aquí en el Coliseum, que venga la mayor gente posible, como siempre, que nos está apoyando como lo hace siempre cada semana y bueno, nosotros intentaremos responderles en el campo.
Quedan 3 en casa, Real Madrid, Girona y Villarreal, 2 fuera, Real Sociedad y Barça en el Camp Nou. ¿Qué posición firmas?
No, firmaría la cuarta, esa sí que te la firmo, pero bueno, sabemos que es muy difícil, entonces ya te digo, vamos a ir partido a partido como hemos venido haciendo hasta ahora, que nos ha funcionado bien, entonces no tenemos por qué cambiar.
Bueno, Molina, un año más, eso ya nos lo dijiste en la última oportunidad que tuvimos de charlar contigo aquí en el partido de la una en Onda Madrid, y a tu míster, ¿cómo le ves a Bordalás? ¿Tiene muchas novias o le están saliendo?
Bueno,
fruto del buen trabajo.
Es normal, claro, es normal. Al final lleva, no desde que está aquí, yo creo que ya el anterior año con el Alavés también consiguió el ascenso y creo que siempre ha sacado mucho rendimiento a los equipos en los que ha estado y bueno, y ahora con el Getafe ha tenido la oportunidad de entrenar en primera, lleva 2 años espectaculares y entonces lo más normal del mundo es que suene para otros equipos porque el trabajo que está haciendo es espléndido.
Uh-huh. En Petit Comité no os ha dicho nada a vosotros.
No. Él nos ha dicho, bueno, lo que nos ha dicho es que está concentrado plenamente y que los rumores no tienen nada que ver ahora mismo y que está centrado plenamente en acabar la temporada lo mejor posible.
Y si lo supieras tampoco me lo ibas a decir.
Sí, pero bueno, también no te voy a engañar, pero no, si te soy sincero, no lo sé.
No lo sabes. Bueno, que digo, buen trabajo, que se demuestra también en partidos como el de ayer, no solo por la contundencia del resultado, Jorge, sino porque había que sobreponerse a bajas muy importantes. Ayer fue titular Ignasi Miquel, fue titular Gaku, fue titular Hugo Duro, 3 jugadores que habitualmente no lo vienen siendo, y aún así el Getafe no notó diferencias, ¿no? Sois un grupo absolutamente sólido.
Sí, yo creo que es una de las virtudes del equipo. Creo que bueno, que el míster tiene enchufados a todo el mundo y bueno, ayer se notó, teníamos muchas bajas, sobre todo en defensa, en los laterales, no teníamos ningún lateral, tuvo que jugar ahí Bruno, acabó jugando Mauro de lateral, jugó, como dices tú también, Gaku, Ignasi y Hugo, que no venían haciéndolo normalmente, pero lo importante es que juegue el que juegue, el equipo no lo nota, el equipo tiene el mismo rendimiento y hay plena confianza en todos los integrantes de la plantilla.
Y los que no falláis tampoco sois los JM, como digo yo, Jorge Molina, Jaime Mata, 14 goles lleva Jaime, 13 llevas tú, creo, 2 en Copa además, y 7 Ángel, 34 goles entre los 3, y fuisteis 3 en delanteros que llegasteis a coste cero al Getafe. Eso es sacar partido, ¿no?, de 3 delanteros.
Sí, bueno, al final yo creo que el trabajo también de la dirección deportiva, aunque creo que cada uno hemos sido de un director deportivo diferente. Bueno, no sé exactamente, pero sí, yo llegué con Tony, Ángel creo que ya fue con Ramón, si no me equivoco, y bueno, y Jaime este año. Pero bueno, eso quiere decir que se está trabajando desde el club también muy bien, ¿no? Que se están, pues bueno, valorando opciones, que están mirando siempre jugadores y es importante también para que el club siga creciendo y siga sacando beneficio también.
El entendimiento con Jaime es brutal. Se os nota que solo con miraros sabéis lo que va a hacer el uno y lo que va a hacer el otro, ¿no?
Sí, y con Ángel también. Yo creo que los tres nos compenetramos muy bien. Nos llevamos muy bien tanto dentro como fuera del terreno de juego, que creo que es importante porque, pues bueno, al final también estamos rotando un poquito, juega uno, juega otro, pero lo importante es que juegue el que juegue, el otro lo anima también, aunque no juegue, y cuando sale, pues siempre ayuda, ¿no? Y al final eso es importante y bueno, estamos marcando, por suerte, los tres goles.
De delantero a delantero, que te vas a tener que medir el próximo jueves con Benzema, ¿cómo estás viendo al francés?
Pues espectacular, ¿no? Yo creo, no sé si...
Bueno, a lo mejor eso piensa también el de ti, ¿eh?
No sé si leía esta mañana que creo que llevaba los últimos 8 goles del Madrid, sí. Los ha marcado él. Pues al final, la verdad que este año pues está más afortunado de cara a gol, quizá, pues bueno, asumiendo un poquito más la responsabilidad que no está Cristiano, pero bueno, es un delantero espectacular y ahora mismo está pues en sus mejores momentos, creo yo, del Madrid.
Diego, ¿tienes alguna más para Jorge?
Bueno, estaba aquí precisamente con Jorge Molina mientras me mandaba un mensaje su amigo Juli, que estábamos ahí por WhatsApp, me decía que vaya temporada estás haciendo, que no esperaba que con esta dinámica acabaréis estando entre los cuatro primeros de la Liga, pero en cualquier caso, lo más importante y significativo es que ahora volvéis a medir al Real Madrid, un Real Madrid que llega, bueno, sin jugarse prácticamente nada y que ahora mismo vosotros os jugáis todo, ¿no? Porque al final la temporada es más importante también para vosotros el meteros entre los cuatro primeros que para el Real Madrid, que casi ya lo tiene hecho. ¿Se va a notar eso en el campo? ¿Se puede notar la tensión de un equipo y la apatía quizá de otro o no?
Bueno, al final es el Madrid... casi por obligación tiene que ir todos los partidos a ganar por el potencial que tiene, por la calidad que tienen sus jugadores. Si ellos van a salir apáticos o no lo sé, lo dudo mucho. Yo creo que van a salir a ganar porque pues bueno, representan un escudo como el del Madrid y tienen la responsabilidad de ir a ganar todos los partidos. Nosotros ya te digo que sabemos lo que nos jugamos y que vamos a ir, pues evidentemente, al 100% porque es como tenemos que ir. Pero me imagino que ellos irán igual, evidentemente.
Y yo acabo ya, Laura, con una pregunta, un poco sacando también ahí el cuchillito, a ver, porque sé que ya te ha capeado antes, pero lo voy a volver a capear. Pero además tampoco quiero yo cabrear mucho abordaje. Ya el otro día se cabreó en la rueda de prensa diciendo que no le gustaban esas mentiras. Pero si se va al Sevilla, mal sitio para ti. Porque él, para ti es un... Tú eres un jugador fetiche para él, eres su jugador, te ha llevado a muchos equipo donde ha estado, allí lo va a tener complicado, ¿no? Porque con tu pasado verde y blanco...
Allí está la cosa. O sea, ya sabéis que el sentimiento es bético, pero bueno, ya te digo, el míster el otro día dijo que era rotundamente falso, entonces, pues bueno, le creemos y nada, acabar lo mejor posible.
Oye, una curiosidad que me dice mi compañero Carlos Sánchez Blas por línea interna. Ayer a Mateu, en la acción del segundo penalti, le dices tú que Escudero le había tocado con la cabeza. Lo que pasa es que luego va a revisarlo a la tele y es cuando ve que le dan las manos, ¿no?
Sí, yo además lo dije ayer cuando me entrevistaron en la zona mixta y en la zona de prensa, que el primero sí que lo había visto muy claro que le había dado en la mano, pero el segundo a mí en el campo me pareció que le había dado en la cabeza. Después sí que lo he visto en la tele y es verdad que de la cabeza le da a la mano también. Pero en un primer momento yo le dije a Mateo que creía que le había pegado con la cabeza, porque es lo que creía, o sea, fui sincero. Pero sí que es verdad que, bueno, para eso está el VAR también, se lo dijo y bueno, aplicó el reglamento, se lo explicó muy bien también al jugador del Sevilla, que aunque fuera de rebote, pero si la mano está en una posición antinatural conforme estaba ahí arriba, que es penalti igual, entonces se aplicó y es correcto.
Pues es algo que también te honra, ya te honra, digo. Y ya por último, dime cuál es el secreto de estar así a los 37.
Bueno, el secreto, la ilusión de seguir jugando, que es lo que más me gusta, de venir a entrenar cada día, de la tensión de los partidos y bueno, también el trabajo, evidentemente, el trabajo y la constancia del día a día.
¿Te cuidas mucho?
Bueno, lo normal. Tampoco te creas que soy un enfermo, un maniático de cuidarme. Yo creo que al final hay tiempo para todo. A lo largo de una temporada tienes tiempo para todo. Evidentemente tienes que tener una regularidad para cuidarte, pero también tienes tus días para, pues bueno, para poder disfrutar y comer un poquito más o bueno, lo que sea, vamos.
¿Has comido torrijas?
Torrijas no. Me comí una sí que me partí con mi mujer el otro día, pero bueno, media.
Media torrijilla, bueno. Bueno, ¿y qué tienes ahora entre manos leyendo, que sabemos que eres un gran lector?
Pues la verdad que me estaba leyendo el último libro de Pepe Mel, que me lo envió. Y bueno, y estoy en ello y, y valorándolo también. La verdad que, pues bueno, pues Bemel es el tercero que saca y he podido leer y me lo envió, me lo dedicó y la verdad que
¿este
muy
es de poemas o no?
No, es de poemas, no es de poemas. Es de la llave Saferí, creo que es ahora mismo. Y bueno, no, es un poquito así de la historia en Sevilla también y está muy bien, la verdad que está muy bien, lo recomiendo.
La llave Sefardí de Pepe Mel. Pues Jorge Molina, un placer escucharte, que sigas marcando muchos goles y que te veamos por los campos de Europa vestido de azul el año que viene.
Pues muchísimas gracias.
Un beso fuerte, chao. Bueno, pues ahí está la entrevista de Jorge Molina, uno de los protagonistas del día. Enseguida volvemos con Diego García para cerrar en Getafe y también para analizar un poquito, que estuvo ayer contándonos el partido, la derrota del Leganés ante el Villarreal. Enseguida, después de publicidad, también completamos la información del Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos, que nos come el tiempo, 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde y todavía tenemos que contar en este cuarto de hora muchas cosas, entre otras la última hora del Atlético de Madrid, José María Bonilla, que pasó por esa lesión de Jiménez, que como decimos jugó 71 minutos con un dedo roto del pie.
Sí, y no sabíamos lo que le había sucedido a Jiménez hasta después del partido. Es verdad que en la primera parte se fue al banquillo, le quitaron las botas, le estuvieron vendando. Nosotros creíamos que era simplemente, pues es un vendaje normal para su tobillo o un cambio de botas, pero después el Atlético de Madrid comunicó en un parte médico que sufría una fractura ósea asociada a una luxación de un dedo del pie y con todo y eso, pues aguantó, como tú bien has comentado, prácticamente 70 minutos de partido con un dedo roto. Es prácticamente imposible que juegue el próximo miércoles ante el conjunto del Valencia y también muy complicado para jugar ante el Valladolid el próximo fin de semana.
¿Recupera algún efectivo Simeone?
Sí, a Savic y a Griezmann. Savic por lesión, llevaba ya varios partidos alejado de los terrenos de juego. Ayer se entrenó sin ningún tipo de problemas. Mañana volverá a los entrenamientos, ya que hoy tienen jornada de descanso los futbolistas del Atlético de Madrid, y también recupera a Griezmann, que se perdió por acumulación de amonestaciones el partido de Ipurúa.
Bueno, y luego está la anécdota o polémica del partido, según se mire, la colleja o no del árbitro Alberola Rojas a Morata. ¿Para ti colleja o gesto cariñoso?
Para mí fue un gesto cariñoso, te lo digo sinceramente, un gesto cariñoso. Lo que sucede es que tanto Alberola Rojas como Morata se las tenían tiesas desde la primera parte. Había habido algún que otro encontronazo, alguna que otra bronca entre Morata y el colegiado. Incluso yo creo recordar ya que en la primera parte le quitó los brazos porque le tocaba el colegiado a Morata y Morata enfadado le quitaba los brazos y al final pues sucedió todo esto de la colleja en la segunda parte. Yo creo que fue un gesto cariñoso, pero que venía caliente, ya muy caliente, Álvaro Morata, y evidentemente al delantero madrileño no le gustó en absoluto la acción del colegiado.
Y claro, venimos de 4 sanciones a Diego Costa
por 4 partidos.
Por tocar, o sí, 4 sí. Partidos por tocar al árbitro en el Camp Nou.
Sí.
cuando lo hace un jugador, son cuatro partidos, cuando lo hace un árbitro, pues se queda en anécdota cariñosa. Así lo vivió, o así opinó, Simeone y Coque, esta acción y esta anécdota que tuvo el colegiado Álvaro Las Rojas con Álvaro Morata.
No lo crucé todavía, pero bueno, escuché que estaba un poco enojado con esa situación. Me recuerda un poco la colleja mía allá hace tiempo atrás, que me dieron como cuatro fechas, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya sido una caricia entendida por el árbitro. En el sí lo hizo, no lo vi, la verdad que no lo vi.
Lo de Álvaro es una opción que bueno, nunca he visto yo un árbitro pegar así una collejita a un jugador, y bueno, no sé lo que pasará. Bueno, él ha notado un poco que le han dado una colleja y se ha dado la vuelta, ¿no? Y se ha calentado. Bueno, pues nunca he visto eso en un colegiado, y no sé qué pasará. Al final, pues bueno, él ha notado algo y se ha girado y se ha calentado, bueno, como cualquier persona humana. Él estaba caliente por la situación que le ha pasado en el terreno de juego, ¿no? Entonces, lo que te he dicho, yo ya no entro a valorar si hay que sancionar o no. Eso ya son otras personas y que tendrán que mirarlo, ¿no? Igual que por ejemplo nuestros jugadores en el campo se equivocan contra los árbitros, yo pienso que en esta ocasión el árbitro se ha equivocado con Álvaro, ¿no? Son muchas revoluciones, mucha tensión, y entonces bueno, ya lo valorará otra gente, como te he dicho. Entonces veremos a ver qué pasa.
Bueno, y la jornada en Primera División nos deja por abajo las victorias del Villarreal y del Celta ante el Girona, que se alejan de la quema. Problemas para el Girona y el Levante, ambos con 34 puntos, a 2 del descenso, en el que se encuentra en el Valladolid con 32, el Rayo con 28, a 6 de la permanencia, y el Huesca colista con 26. No ayudó desde luego la derrota del Leganés en la Cerámica ante el Villarreal. Nos contó ayer el partido también en esta sintonía Diego García, que hoy hace doblete. Diego, ¿no fue el mejor partido de los de Pellegrino?
No, la verdad que no. La verdad es que el Leganés no tuvo el mejor de sus días. Sí que es verdad que tampoco el Villarreal hizo un grandísimo partido, pero hubo un futbolista que fue determinante, como Samu Chubuoce. Creo que es un jugador que encara muy bien, que es vertical, que además es eléctrico, que tiene algo más, algo distinto. Lo contábamos en la transmisión junto con José Vicente Delfa, que es un futbolista que me recuerda mucho, por ejemplo, a Vinicius Junior, que es un jugador que, bueno, que tiene esa velocidad y esa electricidad que levantan a la gente de los asientos y que genera algo distinto, que encara, que se atreve, que regatea, y que al final, pues bueno, a veces toma malas decisiones, y ese es lo que le falta, ¿no? Pero bueno, es debido a la edad, lógicamente, y a su experiencia. Y más allá de eso, no vimos un gran partido. Sí que es verdad que aparecieron los goles, tanto el de Vaca como el de Cambi, que cambiaron el signo del partido para el Leganés, que intentó defender con todo, pero al final tuvo que volcarse al ataque Pellegrino. Fruto de ello, provocaron un penalti, recortaron distancias a falta de 5 minutos gracias al gol de Nabil El Zahr desde los 11 metros, pero fue casi imposible el tan siquiera empatar el partido. Y no derrota amarga, pero sí derrota bastante preocupante. Primero para Leganés, porque bueno, no termina de certificar la permanencia matemática en Primera División, aunque virtualmente lo está. Y segundo, porque bueno, pues evidentemente da vida a un rival para el Rayo Vallecano, que bueno, pues tiene que buscar como sea aferrarse a cualquier resultado del resto para poder salvar la categoría. Hubo un detalle significativo en el partido, Laura, una entrada bastante fea de Omeruo, sí, a Santi Cazorla durante el partido. Bueno, ya sabes que Santi Cazorla es un jugador muy mimado, después de tantas lesiones que ha superado, ese tiempo que estuvo sin jugar, donde incluso le llegaron a poner en el tobillo un trozo de carne de la rodilla. Bueno, en fin, un drama en lo que ha vivido el futbolista, extraordinario jugador por otra parte, por cierto. Bueno, pues Omeruo le hizo una entrada bastante fea, y Pellegrino tuvo el detalle de avisar a su jugador, de decirle que por favor le pidiera perdón, que le pidiera disculpas. Al final todo quedó en un abrazo entre Santi Cazorla y el propio Omeruo, y Pellegrino explicaba así en sala de prensa lo acontecido.
La jugada polémica con Santi Cazorla, se le ha visto acercarse a su jugador a decirle, bueno, que se disculpara, un gesto deportivo, bonito, y bueno, ¿cómo valoraría esa jugada? ¿Cómo se ha visto desde ahí, desde los banquillos?
No, fue una jugada que quiere detener el contraataque. Obviamente Kenneth es un chico muy sano, es un defensor que, bueno, que no tiene muchos problemas, es fuerte, pero no tiene ninguna maldad en sus acciones. Bueno, yo vi que quiso, bueno, cortar, se lo toca, y bueno, es una falta fuerte, y él enseguida fue a pedirle disculpa al jugador, ¿no? Obviamente no quería causarle daño, y bueno, yo creo que el chico también se dio cuenta enseguida, y bueno, lo importante es que yo creo que el partido fue jugado con buena intención de principio a fin.
en segunda división no ha sido un buen fin de semana para los nuestros. Derrota del Alcorcón en casa 1-4 ante el Málaga. También cayó derrotado el Rayo Majadahonda en su visita al Mallorca por 2-0. Y en territorio Madrid al tanto, empate sin goles que frena al líder, el Fuenlabrada, empatado en el campo del Inter, como decimos, sin goles, empate a cero. Lo aprovecha el Atlético de Madrid B, que con su victoria ante el Sanse, con un solitario gol de Mollejo, se queda segundo a tan solo un punto del liderato. El San Sebastián de los Reyes, que lleva ya 4 derrotas consecutivas, queda muy lejos del playoff, a 8 puntos. Y el Castilla, con su victoria 1-0 ante el Fabril, es quinto a un punto del playoff. Y por abajo, derrota del Adarve, 4-2 en Barreiro ante el Celta B. Se queda a 6 puntos de la promoción que marca ahora el Burgos. Precisamente el Burgos fue el rival ayer del Navalcarnero, que empataba a 1 y que con ese resultado, matemáticamente, ese equipo ya de tercera división. Se queda a 14 puntos de la promoción y quedan 12 en disputa. Y como siempre estamos a las buenas y a las malas, pues hoy queremos hacer la llamada del ánimo al capitán del Navalcarnero, que es la voz del Naval en ese día que hemos conocido que el Naval ya es de tercera. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están esos ánimos?
Bueno, pues fastidiado, ¿no? Al final es una situación difícil, pero bueno, hay que afrontarla y seguir para adelante.
Es algo que se veía venir, ¿no?, después de 3 entrenadores durante toda la temporada. Pero bueno, hasta el final, la verdad es que habéis, como se suele decir, disputado todos los partidos y competido, que es lo que se debe esperar de un equipo, ¿no?
Sí, al final, bueno, pues todo desde el principio veíamos que no funcionaba. Desde el club intentaron hacer el máximo, desde los cuerpos técnicos que han ido pasando también hemos intentado hacer el máximo y, por supuesto, los jugadores. Pero bueno, al final pues el desenlace es el no deseado, pero bueno, siendo objetivo de que bueno, pues se han cometido fallos y hay que analizarlos, ver dónde se puede mejorar y plantear nuevos proyectos.
¿Y qué mensaje para la afición?
Nada, la afición, la verdad que pues al final son días duros, sobre todo por ellos, ¿no? Porque al final ellos sienten muchísimo el club, los colores, el pueblo, y bueno, pues se puede decir que te sientes un poco en deuda con ellos, pero bueno, lo que te digo, ¿no? A afrontar todo lo que pueda venir y a trabajar desde ya.
Y a subir al barquito para arriba a flote a poder ser cuanto antes. Gracias, Joaquín. Mucho ánimo a toda la gente del Club Deportivo Artístico Navalcarnero y seguro que para el año que viene seguimos hablando de vosotros para contar cosas mejores.
Seguro que sí, seguro que sí.
Hasta luego.
Luego.
En tercera división, Las Rozas ganaba 2-1 al Tribal, se queda segundo porque el Getafe B sigue siendo el líder no por diferencia, sino por mejor averaje particular con Las Rozas. El Getafe B, que ganaba al Carabanchel 0-1 en el partido adelantado. El Tres Cantos, que perdió ante el Villaverde, es equipo ya de la preferente madrileña. Y en baloncesto, victoria del Fuenlabrada, muy importante ante el Obradoiro en esta jornada de Liga, 101-104. La derrota del Estudiantes en su visita al Burgos, 102-82. Y el Real Madrid, que aplazaba su partido con el Murcia el 2 de mayo porque precisamente mañana va a jugar el tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos, el primero en tierras griegas, y con el 2-0 a favor del conjunto blanco. Ha estado hoy en el último entrenamiento en la comparecencia del entrenador Pablo Lasso, Andrés Luque. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Laura, a las 3:30 está previsto que el equipo blanco salga ya para Atenas para jugar mañana a las 8 este tercer partido de los playoffs. Ya con los 2 primeros partidos en el bolsillo, toda la plantilla del Real Madrid va a viajar a Grecia, incluido Sergio Llull, que es baja segura para mañana, aunque Lasso ha dicho en la previa que son optimistas con su recuperación. Además, el técnico del Real Madrid ha señalado que no tienen que confiarse si quieren pasar la eliminatoria.
Bueno, yo siempre espero el mejor Panathinaikos. Siempre digo que en los playoffs tienes que ir a más, tienes que intentar jugar mejor. Yo creo que no firmaría los 2 partidos nuestros. Si queremos ganar en Atenas, vamos a tener que jugar mejor seguro que lo que hemos hecho en Madrid en estos 2 primeros.
En cuanto al Panathinaikos, el candidato al MVP, Nick Calates, se retiró del entrenamiento ayer y es duda para mañana. De todos modos, Lasso no se fía nada de estos rumores.
Me preocupa mi equipo, lo que yo sé de mi equipo, que mañana espero al mejor Panathinaikos, y estoy seguro que tampoco iba a jugar Gist el primero y jugó, tampoco va a jugar Calates el tercero y jugó. A mí intentar que no me despisten nada, que no sea lo que nosotros podemos controlar, con lo cual no me preocupa mucho el Panathinaikos en cuanto a que pueda jugar Calates o no pueda jugar Gist o pueda jugar el otro. Tengo que pensar en mi equipo, que es obviamente lo que más me importa.
Pues mañana lo vamos a contar íntegramente en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Más cosas para cerrar este partido de la una en la Liga Iberdrola. Victoria del Atlético de Madrid ante el Español. ¿Cómo están las cosas en la Liga Femenina? Jorge López.
El Atleti ha ganado al Español, como has dicho, esta mañana por 0-1 con gol de Ángela Sosa y sigue defendiendo el liderato de la Liga, 3 puntos por encima del Barça. El partido se ha disputado en Cornellà con una asistencia de 26.615 personas y ahora mismo están a 4 puntos de proclamarse campeones de Liga. Con 29 puntos en décima posición y a falta de 2 jornadas para que termine la Liga, el Rayo Vallecano femenino, a pesar de haber perdido 3-0 contra el Logroño, selló ayer su permanencia en primera de forma matemática. Así que gran noticia para las franjirrojas.
Y además,
el Madrid, tras la dura derrota por 0-4 ante el Barcelona, se sitúa colista con 21 puntos, los mismos que el Albacete y el Málaga, peleando por mantener la categoría. A falta de 2 jornadas, contra el Levante y el Athletic, no queda margen de error.
Además, la buena noticia en tenis, tras el 2-1 ante Bélgica, España recupera la plaza del Grupo Mundial de la Copa Federación. Después de 2 años, España firma una plaza en el Grupo Mundial tras las victorias de Carla Suárez y Garbiñe Muguruza en el quinto y definitivo partido de dobles contra Bélgica. Y el Inter Movistar continúa su política de renovaciones. Esta mañana ha anunciado la renovación de Gadella. El brasileño, elegido segundo mejor jugador del mundo, continuará en el equipo dirigido por Jesús Velasco hasta 2021. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Gracias por su atención. Se quedan con Felipe Serrano. El partido de las 9 esta noche con Rodrigo de Pablo será la próxima cita con el deporte. Hasta luego.